siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les proponemos notas de interés para todos, les contamos de nuevas colaboraciones, eventos, muy buena música y también un recorrido informativo por lo más destacado durante la semana. Como siempre les decimos, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Iniciamos con esta nota. El pelotero cubano de los Mets de Nueva York, José Iglesias, lanzó el remix de su sencillo Oh My God con el rapero cubano-americano Pitbull y el cantante colombiano Silvestre Dangond. Desde que Iglesias, conocido en el mundo del béisbol como Candelita, fue ascendido a las grandes ligas, Oh My God ha resonado en el City Field. Los Mets celebran cada cuadrangular con un cartel que lleva el nombre de la canción y la mercancía con el logo del tema ha inundado las tiendas del estadio. En julio pasado la canción llegó a ocupar el número uno en los Billboard Latino. Es difícil describir lo que siento, dijo Iglesias, quien debutó cantando el tema en vivo el 28 de junio, luego de una victoria de los Mets sobre los Astros de Houston en el City Field. Cantar frente a fanáticos y ver a mis compañeros subirse al escenario fue un sueño hecho realidad, añadió.
Siempre y que siga,
oh my God, todo lo malo echaré para allá, oh my God, dame salud y prosperidad, hay que dar gracias por un día más de vida, por los amigos que son pocos hoy en día, no hagas el mal porque todo se te vira,
ya estás abajo y otro para arriba,
tengo que cumplir y yo voy a mí, puede que esté crazy pero no
Seguimos en Arte Express. El documental Patria y Vida, el poder de la música, dirigido por la actriz española Beatriz Luengo, tuvo su lanzamiento comercial en Madrid, España, el lunes 14 de octubre y llegó a los cines del país el 18 de octubre. El documental, que se presenta como la lucha del arte independiente, intentando dar voz a un pueblo, una historia para hoy, un legado para el mañana, será distribuido en España por Bosco Films. La canción, cuya historia y consecuencias son narradas en el filme, fue galardonada por la Academia de los Latin Grammy con dos estatuillas, Canción del Año y Mejor Canción Urbana.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy te invito a caminar, forma solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, tu doble 2, 60 años, trancada al dominó. Vamos a ir platillo a los quinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un baradero. Llora por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, no doble 2.
Ya se acabó.
Hace 60 años, trancada al dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9, no doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancada al dominó.
Gracias por la sintonía, soy Exil Arjona y están escuchando Arte Express. El actor, músico y productor cubano-americano Desi Arnaz, conocido fundamentalmente por interpretar al esposo de Lucille Ball en la serie I Love Lucy, emitida en los años 50 y que ha sido considerada una de las mejores de la historia, fue homenajeado el pasado 15 de octubre con una placa histórica en Miami Beach que se erigió en Collins Park en honor a su actuación en el restaurante Park Avenue, informó el ayuntamiento de Miami Beach en una nota de prensa. En los últimos años, películas populares como Being the Ricardos del año 2021 y Lucy and Desi del año 2022, así como un guiño de Google Doodle, han homenajeado a Arnaz, quien tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde vivió y trabajó junto a Ball durante la mayor parte de su vida adulta. Sin embargo, recordaron los promotores de esta iniciativa, no hay una dedicatoria a Arnaz en Estados Unidos que celebre sus orígenes y se sabe poco también sobre sus primeros años acá en Miami. Con más noticias en Arte Express, la compositora y directora de orquesta cubana Tania León, La Habana, 1943, recibió el premio Tomás Luis de Victoria de la Fundación SGAE de España en reconocimiento a toda su carrera. Es la primera mujer premiada en la historia de este galardón que desde el año 1996 reconoce la obra de compositores vivos de la comunidad iberoamericana. El premio está dotado con 20.000 euros y en anteriores ediciones ha premiado artistas como el también cubano Harold Gramache, el mexicano Mario Lavista o el último ganador, el catalán Leonardo Balada, en el año 2021. León abandonó Cuba en una iniciativa diplomática en colaboración entre el gobierno cubano y el estadounidense a finales de los años 60 en los llamados Vuelos de la Libertad para perseguir su sueño de ser músico profesional. Un viaje que dio lugar a una larga carrera plagada de sorpresas, según comenta la compositora. Y el punto, la última canción que lanzó el reggaetonero El Tiger junto a Charlie y Johairo y Bebecito, se ha convertido en todo un éxito musical que ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube a 3 semanas de su lanzamiento. En Miami y en Cuba, El Punto se escuchó en las voces de cientos de cubanos durante las vigilias por El Tiger, mientras estuvo hospitalizado. Para muchos, esta colaboración entre la vieja y la nueva escuela del reggaetón cubano es también una especie de mensaje que transmitió El Tiger con su música sobre la necesidad de unir a todos los exponentes del género urbano.
Hablando más de mi familia, bien, eso nunca cupo. Pero yo me sé la verdad, la que no cuenta en grupo. Es que yo te enseñé a pensar, yo te enseñé esos trucos. Y ahora te puedes marchar, no voy a guardarte el luto.
Que te conozco completa, que me diga la mitad de lo que tú puedes. Y yo sé que te huele que estás de testica. Que lo que me deseas se te multiplica.
Mira, mira este puto, cómo se atreve a hablar más de mí, pero que ya se puto. Y ahí cuando yo le pregunto, ¿cuál es el dolor si ya no estamos juntos? Si ya no estamos juntos.
Con más informaciones en Arte Express, continuamos con esta nota luctuosa. Lamentamos el fallecimiento la pasada semana del escritor y exiliado cubano Armando de Armas, nacido en Santa Clara en el año 1958. Murió en plena forma literaria, aferrado a proyectos de escritura por venir y comprometido con la palabra en que creyó siempre, la libertad. De Armas llegó a Miami en el año 1994 al huir por mar desde la isla y desde entonces emprendió su segundo viaje vital, el de escribir y explorar tanto los géneros narrativos como el relato, la novela y el periodismo, como el ensayo artístico literario. Trabajó como periodista en la emisora Radio Martí y su publicación digital Martí Noticias hasta el año 2022. Armando fue autor de más de una decena de libros, entre los que destacan su novela La Tabla, editado por la Fundación Hispano-Cubana en el año 2008, y el libro de relatos Mala Jugada, Miami 1996. En el año 2010 apareció Caballeros en el Tiempo, un híbrido entre el testimonio y la ficción. Se trata de ese pase de magia entre un género y otro en el que insistía a menudo y cómo le gustaba ser identificado. Gracias por la sintonía. Alexander Delgado se estrenará muy pronto en el mundo de los negocios fuera de la música, un nuevo proyecto que lo tiene muy emocionado. El integrante de Gente de Zona contó a Cibercuba que se trata de un bar-restaurante en Miami que va a tener unas características muy especiales y que llevará por nombre Lo de Alex. Según compartió Alexander, a este medio será un espacio para reunirse con amigos, compartir con su público y seguidores, y donde sus fanáticos van a poder verlo y también tomarse fotos con él, un lugar para socializar. Todavía no ha develado la fecha de la inauguración, pero seguramente sus fanáticos, amigos y colegas en la música estarán a la expectativa.
Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti. Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así. La vida se me va acabando, marchitando, agonizando. Porque sé que te perdí.
Continuamos con más noticias. El Festival de Cine en Star se desarrollará desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre con presentaciones en Madrid, Barcelona, Berkeley, Múnich y París. La gran mayoría de las películas van a estar disponibles para Cuba en línea a través de la plataforma First Home, junto a la selección de películas en competencia, donde 15 trabajos internacionales están aspirando al premio Nicolás Guillén Landrián. Se presenta la nueva sección Panorama del Cine Cubano, que va a acercar a algunos de los títulos más recientes y significativos del cine cubano, la producción audiovisual y su diáspora. En la sección retrospectiva se va a exhibir una muestra del cine independiente chino contemporáneo organizada en colaboración con el Archivo de Cine Independiente Chino. Uno de los audiovisuales que compiten en esta edición es Parol, del joven realizador Lázaro J. González. González dirigió los cortos Padre Nuestro, Margot, Del Fango a la Fe, De la Inmundicia a la Fe, Tata y Villa Rosa, con el que ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale, Estados Unidos, y el premio del público en el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona, España. Escuchemos las declaraciones del cineasta.
Bueno, y es un gusto conversar con el director independiente, guionista, productor audiovisual cubano, Lázaro González, radicado acá en Estados Unidos. Hola.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí.
Bueno, muy joven, pero muy, muy, muy talentoso. Y eso es lo más importante de todo. Vamos a estar hablando sobre este corto que lleva por título Parol. Es una palabra muy escuchada por estos tiempos, Lázaro, pero toca de cerca el fenómeno migratorio cubano. Pero lo tocas de una manera peculiar. Así que cuéntanos cómo surge la idea y cuál es el hilo conductor de este corto.
Bueno, la idea surge en conexión a algo muy personal, que es la propia aplicación de Parol que yo puse hace unos meses para mi mamá y mi hermana. Entonces, como parte de reunificarme con mi familia, pero también una película que juega un poco con la metáfora de la comunicación a través de la posibilidad de comunicarme con mi madre, a través de audio mensajes de WhatsApp, como la única manera de encontrarnos. También el significado de Parol como palabra. Hay este doble juego sobre, por un lado, la posibilidad de comunicación, pero también la posibilidad de reencontrarnos a través de las medidas de parol humanitario o estas recientes medidas de la administración de Biden, aunque es una historia que se centra básicamente en la experiencia de mi mamá, lo que ve y lo que experimenta cada día en Cuba mientras esperamos por el parol. También hace un poco un reflejo, ¿no?, de la experiencia de tantos migrantes que están esperando por reencontrarse en este momento, más allá del paro humanitario como medida.
Tú también reflejas los desafíos del exilio, de esa transformación a la que nos sometemos como migrantes.
Sí, sí. En parte la película está enfocada también en muchas de las perspectivas que la gente no habla también, como un poco la vulnerabilidad económica, laboral, la gentrificación, cómo afecta la vida de los migrantes en ciudades como San Francisco, donde el costo de la vida es tan alto que muchas personas literal no tienen dónde vivir. Entonces, son temas que están en el subtexto de la película, no es el centro de la película, pero es un contraste importante para, digamos, los imaginarios de la gente viviendo en lugares como Cuba, que no entiende completamente cuál es la realidad del otro país, ¿no? De Estados Unidos en este caso. Un poco el contraste también, sí, entre diferentes imaginarios de lo que uno piensa que se va a esperar acá y lo que realmente existe. Y bueno, al final como parte de un diálogo, ¿no? Y de ese deseo de crear puentes y entender al otro a pesar de la diferencia.
Usaste elementos como las estaciones de trenes y los autobuses. ¿Qué significado tiene en el corto? Sin contarlo todo, porque bueno, nadie sabe, quizás alguien quiera verlo. Y entonces no cuentes todo, pero sí sé que tienes este elemento, las estaciones de trenes y de autobuses.
Sí, porque forma parte de mi día a día también. Vivo en San Francisco, que es una ciudad donde es más fácil realmente moverse, pero al mismo tiempo para mí son espacios transitorios, entonces pueden marcar la metáfora del desplazamiento o me ayudan a marcar esa metáfora de estar siempre en tránsito de un lugar a otro y la falta de como quedarse como atado a un sitio, que bueno, que de alguna manera es la experiencia del exilio, ¿no? Que es esa desconexión de una raíz original, que es un constante movimiento. Y bueno, para mí, centrar o usar una especie de recurrencia de estos espacios en la película es una manera de, obviamente, marcar mi condición también como exiliado cubano. Y bueno, ese proceso constante de adaptarse, de cambiar, ver sí, qué va a pasar.
Claro, en fin, de movimiento. ¿Sabes?
Sí.
Claro que sí, te entiendo perfectamente. El proceso de filmación, cuéntanos un poco para lograr este resultado final que estás presentando en Parol.
Bueno, es una película muy sencilla, está contada básicamente en mi día a día entre San Francisco y Berkeley, que es donde está la Universidad de California donde estudio. Entonces, realmente fue un proyecto muy pequeño, filmado con dos personas, y bueno, en varios días lo filmé por cerca de 3 meses. Pero sí, formó parte de mi día a día de alguna manera, sí, mientras viajaba a la universidad, iba filmando. Es un proyecto que se ha hecho sin presupuesto, básicamente, solo observando mi día a día. Y bueno, ahora es que lo estreno, sí, pero dentro de la misma universidad. Pero bueno, ya es que empiezo a mover los festivales y otros espacios donde me encantaría presentar el corto, sobre todo en ciudades con comunidad cubana como Miami.
Claro, lo presentas este próximo domingo, precisamente el Día de las Madres.
Sí, es mi regalo para mi mamá, porque bueno, antes es una manera de vernos. Y bueno, no fue una casualidad, pero estoy muy feliz de que sea así y mi mamá también está muy
claro,
contenta de que este sea el regalo de las madres.
Claro que sí. ¿Qué espera Lázaro González cuando los espectadores vean Parol? ¿Qué tú quieres que ellos sientan? Porque sí, porque es una obra que les vas a presentar. ¿Y qué tú esperas del público que vea Parol?
Espero establecer una reflexión sobre las complejidades del exilio, no solo en un plano personal, obviamente, íntimo, siempre el dolor de no poder regresar a tu país, o sabes, también otras cosas como miedo, pero sobre todo me interesa que una reflexión sobre esas complejidades de las que normalmente no se habla, y también obviamente tener una especie de conexión con las dificultades que cualquier emigrante, no solo un emigrante cubano, enfrenta en su día a día. Obviamente también conectar emocionalmente con una película como esta, que está basada en una historia muy íntima, pero que no significa que no sea la experiencia de quizá ahora miles de personas que están llegando a Estados Unidos o sueñan o planean con llegar a Estados Unidos de esta manera. Entonces creo que la película realmente es una película sobre mi mamá, es una película sobre mi vida, es muy personal, autobiográfica, pero al final es una historia que busca dialogar con la experiencia de otras miles de personas que están en este momento en una situación muy parecida.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar?
Estoy muy encantado de poder mostrar la película y de que se mantenga al tanto y después llegaré a otros lugares. Porque bueno, obviamente el plan es mostrar la película sobre todo para la comunidad cubana y para las comunidades migrantes que también se han beneficiado con el parol humanitario.
Bueno, pues muchísimos éxitos con este corto que lleva el título de Parol. Éxitos en tu carrera, con lo que estás haciendo allá en la universidad. Éxitos, éxitos, muchos éxitos para ti.
Muchas gracias.
Oye, gracias por todo. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias por la sintonía y la entrega de galardones de los premios Latin Grammy de este año en la ceremonia por sus 25 años. Se realizará el próximo 14 de noviembre en el Casella Center de Miami. Varios artistas cubanos están en la lista de los nominados. Por el premio a grabación del año compiten Sima Funk y Monseo Periné con Catalina. En la categoría canción del año está nominada la cubana Daimer Ocena junto a Vicente García por A Fuego Lento. Entre los nominados a Mejor Nuevo Artista se halla la agrupación Darumas, que lo integran la argentina Aldana Aguirre en el bajo, la cubana Ceci León en voz y guitarra y la vocalista nacida en Haití y radicada en Chile, Bedala Vilmon. El rapero cubano Aldo El Aldeano está nominado junto a Vico C a Mejor Canción de Rap Hip Hop por Blan Blan. En próximas emisiones continuaremos con la lista de los cubanos nominados a los premios Latin Grammy de este año. Por ahora vamos terminando con Blan Blan de Vico C en colaboración con Aldo El Aldeano. Patricia Martínez en la producción, May Vázquez como ingeniero de sonido y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Arte Express. Un abrazo enorme.
If you've got a flat roof like this one right here and you don't want to spend tens or even hundreds of thousands of dollars, then do not repair and do not replace it, even if it's leaking. Why do I say that? A repair only kicks the can down the road. It's never a permanent solution. Sometimes it's only your only option, but these flat roofs are made of hundreds, if not thousands of different pieces, and it only takes one loose seam or one screw or one penetration to cause another problem, and you're chasing leaks. If you keep repairing your roof, you'll always be chasing leaks in different spots across the roof structure.
No me impresiona todo ese cling cling que suena tu bling bling. Una peliculita no es lo que te hace un duro. Yo solito soy un dream team, mucho pato chin chin. Antes de sacar la pluma, sácate un seguro. Casi padre la mata pa' lo prematuro. No le meta nada que le saca lo puro. Y está muy tenerito pa' brincar mi muro. Aléjese y vuelva cuando ya esté maduro. Ay, yo no soy un capo. Si ya tengo mi propio cubículo, pa' que voy a controlar los discípulos. Tu ráfaga de ronquera, yo la mato con dos versículos. Tu canta es tuyo, ganta con más garganta que testículo. Dime, vale. Calderón y su rinquín calla, vamos a la batalla. Vamos a ver quién grita, vamos a ver quién calla. A ver quién por lo menos me llega hasta aquí, me da la talla. Saca tu metralla, que yo te saco el mamotor esto que no falla. Caruto, tú siempre tiras. Bacalao, por más que venga disfrazado los pantalones.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.
Esta fue una pausa para la meditación.